Hoy nos acompañan en los estudios de Radio UMH dos personas estrechamente vinculadas con el mundo chicano, término de identidad referido a personas de ascendencia mexicana radicadas en los Estados Unidos. Ellos son Gabriela Gutiérrez y Mus, doctora por la Universidad de Stanford, profesora asociada en la Universidad de Seattle en Washington, Estados Unidos, y poeta, que es el asunto que nos ocupa. Buenos días, Gabriela, gracias por venir.
Muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, sí.
También nos acompaña el académico Armando Migueles, director de Alia Broad y coordinador del área de estudios hispanounidenses en la UMH. Buenos días, Armando, gracias a ti también por venir.
Buenos días, Liz.
Bueno, empezamos con una pregunta para Gabriela. Gabriela Gutiérrez, como decíamos en la entrevista, además de profesora, es poeta y recientemente ha asistido a la UMH para recitar su obra. Hemos comentado en la entradilla que se enmarca dentro de la poesía chicana, pero Gabriela, nadie mejor que tú para compartir un poco en las características de tu obra. ¿Cómo definirías tu poesía?
Bueno, una vez te voy a contar que hice una lectura en la Universidad de Washington y creo que eran unos poemas que tenían que ver con mi estancia en Francia. Y entonces una de las chicas que estaba ahí dijo, pero eso no es poesía chicana, ¿verdad? Porque tenía que ver con Francia, ¿no? Y porque yo estaba hablando de la Torre Eiffel, no sé de qué. Entonces hay muchos malentendidos de, yo creo que nos limitan muchísimo de lo que es y no es la poesía chicana. La poesía chicana tiene una tradición maravillosa que en realidad empezó, bueno, depende de cuándo, digamos, porque hay muchas periodizaciones sobre esto, ¿verdad? Si decimos que empezó en 1848, pues definitivamente, y tú que eres periodista, Liz, pues vas a comprender que mucha de esta poesía se encuentra en los periódicos, en los diarios del momento. Y todavía no llegamos a un punto en que todo lo que haya pasado con la poesía y la literatura chicana se haya documentado. Creo que estás de acuerdo conmigo, Armando.
Sí, sí, exactamente, sí.
Pero hay una riqueza, es poesía lírica en general. Sin embargo, yo toco muchísimos temas innovativos, temas que tienen que ver con justicia social, temas que tienen que ver con la mujer, que tienen que ver con nuestra relación, nuestra de Estados Unidos con el resto del mundo. Por ejemplo, fui una de tres poetas norteamericanas que fue a la India a representar Estados Unidos. Eso es como básicamente un poco irónico, ¿sí? Como la hija de trabajadores del campo, trabajadores migrantes, inmigrantes, puede llegar a la India a representar a Estados Unidos. Sin embargo, nunca hablamos de la porosidad que existe entre México y Estados Unidos y de cómo todos mis antepasados, básicamente no es un flujo de sur a norte, sino que hemos estado circulando por esas áreas, sobre todo la gente del norte de México, que es de donde es mi familia, de Durango. Y hemos dejado toda esta área marcada, ¿verdad? De diferentes formas. Yo, mis poemas, muchos tienen música. Yo canto, me he hecho una ranchera, ¿verdad? De vez en cuando. Y bueno, hay veces que la gente se queda con la boca abierta, ¿verdad? Si es en alguna biblioteca universitaria, porque no han visto, no mezclan estas cosas. O a lo mejor me he hecho una canción de Edith Piaf, ¿no? Pero somos todo eso. Me gusta mucho una cita de Ana Castillo que dice, todo lo que puedas imaginar y encontrar en una cultura, lo opuesto también es verdad.
Muy bien, sí.
Ha sido intensa la
No sé si contesté tu pregunta o no, sí, pero ya hablamos de muchas cosas, ¿verdad?
No, está bien porque, o sea, lo que entiendo con esto es que al final un poco la poesía puede ser como otros aspectos de la vida, un todo vale, ¿no? Que no te tienes que ceñir a algo que esté establecido, sino que tú puedes dentro de ese género innovar bastante. Estabas comentando que también el tema este de la situación que se te dio cuando tú eras una de las tres que representabas a Estados Unidos. A mí me gustaría preguntar un poco a los dos, esto seguro que cada uno puede aportar su punto de vista. ¿Qué importancia tiene en este sentido la divulgación, ya no solo el mundo chicano, como queramos llamarlo, sino la divulgación de este al resto del mundo, incluidos los Estados Unidos, claro?
¿Quieres que empiece yo? Mejor
sí, empieza y luego.
En estos momentos, bueno, no quiero ser mandona, pero sí, yo creo que es imperativo que despertemos. Yo creo que hemos estado roncando por mucho tiempo. y necesitamos despertar. Para mí, la cuestión de Trump es estos tiempos trumpianos son un alivio, porque a nosotros los mexicanos, los chicanos, siempre se nos ha maltratado en Estados Unidos. Sin embargo, todo el mundo actuaba como que no lo hubiéramos imaginado, ¿no? Y para mí, esto de que todo este racismo salga a flote, sobre todo en particular hacia los latinos, que las primeras porquerías que dijo Trump eran en contra de los mexicanos, de mis hijos, tengo dos hijos adolescentes que, bueno, decir que todos los mexicanos son violadores, ¿no? Etcétera. ¿Cómo nos marca eso? Y bueno, nadie lo puede negar ahora. Entonces yo creo que es innegable y es esencial y que tenemos que levantarnos en contra de algo así. Y esa es parte de ser del movimiento chicano, ¿no? Que yo creo que estamos viviendo los resultados del movimiento chicano, ¿sí? Como en California nadie votó, o sea, por Trump, ¿verdad? California fue, no nadie, pero, ¿verdad? Los números muy bajos.
Sí, sí. A veces esto, la divulgación, porque tenemos que darnos cuenta que el mundo chicano, el mundo mexicano de los Estados Unidos es una cultura y es un pueblo sin Estado. Entonces no tienen la cultura nacional, y cuando los Estados Unidos divulgan por fuera, por dentro no pueden porque la fuerza de la población es tan fuerte que no pueden ningunearlo, como dice Octavio Paz. Pero fuera sí se ningunea. No conocemos, fuera no conocemos qué es lo que está pasando dentro de los Estados Unidos, lo diverso que es los Estados Unidos. Uh-huh. En Estados Unidos tenemos que darnos cuenta que no es un país normal, es un país con mayúsculas, es un continente. Y la gente allí es increíble. Y entonces, en este periodo, como está diciendo a Gabriela de Trump, esto de la posverdad, esto es un problema tremendo. Todas las falsedades, todo lo que por tweet no sale, se respira fuera, eso es, no es más que mentira. Es todo patrañas de indias, ¿no? Sí. Es que no puede ser. Tenemos que esta presencia de Gabriela hoy en una universidad española es que va a ser histórico, porque necesitamos esta conexión directa entre la gente, entre los pueblos, porque si no, no nos conocemos.
Y es que somos en Estados Unidos, los latinos, la quinta parte de la población, de 300 millones, ¿sí? Y más la gente está recuperando su lengua, cosa que antes no tenían. Ahora se están publicando las novelas que salen de escritores chicanos y latinos. Simultáneamente están saliendo con la editorial NOF, que es una de las más grandes, simultáneamente en inglés y en español. Eso no había ocurrido nunca. Empezó en el año 2002 con Caramelo de Sandra Cisneros. Y entonces estamos en otra época. Otra cosa que es nueva, quizá de los autores o las personas que han hablado del movimiento chicano, es que tenemos una cantidad masiva de gente de la clase media, de personas que tienen educación universitaria, que son latinos, que a lo mejor no hablan español, pero que se identifican y que saben que, bueno, que como dijo Armando, son puras patrañas lo que están contando y diciendo. El doctor Erasmo Gamboa de la Universidad de Washington documenta muy bien que los chicanos no llegamos a Estados Unidos ayer, ¿sí? Que desde 1848, desde siempre, o sea, como decimos en el norte, en Durango, todo el siempre, ¿verdad? Todo el siempre hemos estado ahí, ¿sí? Que eran los que, o sea, es muy fácil decir, acaban de llegar, son inmigrantes, ¿verdad? Y se sienten muy culpables por cómo tratan. Es una situación binaria la que existe en cuestión de raza en Estados Unidos, porque respecto a los afroamericanos, uy, ¿verdad? La gente está siempre muy afectada. Pero a nosotros, tú has hecho un estudio maravilloso que yo de casualidad me encontré el año pasado en un libro que estaba reseñando. Cuéntanos un poquito sobre los linchamientos de los chicanos.
Claro,
¿verdad?
Claro, la historia de los Estados Unidos. Y es que eso es lo que está pasando aquí, lo que Liz te está contando, porque ella se da cuenta también que aquí no nos pasan. Cuando nosotros hablamos aquí entre nosotros y cuando después oye las noticias oficiales, dice, pero si aquí no viene todo eso. Uh-huh. No se pasa todo eso porque se quiere
decir. Hay filtros.
Incluso nosotros estamos muy mal en España. Yo en los medios de comunicación que todo esto de Trump los he seguido. E incluso queriendo hacerlo bien, lo hacían mal. Todos los periodistas estaban muy mal formados sobre los Estados Unidos. Ha habido, la izquierda tiene tanto, tanta culpabilidad como la derecha, porque la izquierda, porque eran los Estados Unidos, no querían estudiar los Estados Unidos, no sabían lo que estaba pasando dentro de los Estados Unidos. Y ahora cuando se llevan con todo esto, no saben interpretar lo que está pasando allí. Y claro, no, hablan de que, ah, bueno, es que son inmigrantes. Mira, no puedes tratar a un mexicano de los Estados Unidos, no lo puedes tratar como a un italiano de los Estados Unidos. Es que la mitad casi del territorio de los Estados Unidos era mexicano. Exacto. Se lo robaron. Y tiene una historia increíble. Hay todavía genocidios uh-huh. increíbles que no se estudia en la educación
norteamericana. La cultura dominante, sí.
Y no se transmite fuera. Uh-huh. Pero los linchamientos, que es lo que se está refiriendo Gabriela, nosotros tenemos un grupo de colegas que estamos investigando todos los linchamientos que hubo, ¿no? Algunos hasta, bueno, el término este linchamiento se puede metafóricamente decir de muchas maneras, algunos dicen que todavía existe, pero bueno, los linchamientos físicos son terribles. Los primeros linchamientos empezaron con los mexicanos, no empezaron con los afroamericanos. Exacto, porque exacto. Claro, primero eran esclavos, entonces no los iban a matar porque eran propiedad. Uh-huh. Entonces empezó, el primer linchamiento es de una mujer en California, uh-huh. ¿no? A mediados del siglo XIX. Hemos documentado 400 y pico linchamientos, ¿no? Sí. Y tenemos nombres, dónde y todo. Y ese tipo de historia es lo que hace que muchos mexicanos también dicen, la frontera, yo no cruzo la frontera me cruzó a mí, ¿no?
Definitivamente. O sea, sí. Y seguimos así y seguimos con los estereotipos también, sí, ¿no? Sí, sí. De que, bueno, toda la gente que llega a México, ha cambiado muchas cosas por la situación en Latinoamérica también. Tenemos mucha gente de clase media y clase alta que está llegando a México, de Centroamérica, sí. De México, por la cuestión de los narcos y todo eso. Sí. Pero lo que tú estabas mencionando sobre, también hablando del linchamiento metafórico, sí, sí. Porque cuando yo estaba investigando sobre el feminicidio, que son estas más de 600 niñas que fueron asesinadas y enterradas, y se cree que bueno, que lo hicieron los narcos para divertirse, que se vendían los pezones de estas niñas en los mercados de la frontera, ¿sí? Y yo estaba investigando esto porque íbamos a hacer unas presentaciones en mi universidad jesuita donde yo trabajo, y con lo que me encontré fueron con otros datos, y los otros datos del linchamiento metafórico que quiero mencionar son todos esos trabajadores indocumentados que llegan a Estados Unidos y se pierden y desaparecen porque las compañías norteamericanas ocupan a estos muchachitos de 16, de 17, de 18 años, que por muchas razones, las masculinidades, el machismo, lo que tú quieras, ¿verdad? Se ponen a trabajar sin ningún resguardo, sin ninguna protección, y hacer son los más aventados, como diríamos en el norte de México, ¿verdad? Que se lanzan a hacer estos trabajos sin ninguna protección para quedar bien con los gringos, con el patrón norteamericano, con la compañía de construcción que los ocupó. Entonces, hay miles y miles y miles. No puedo, ni siquiera tengo un número, porque en el año que yo, los años que yo estaba estudiando, había más de 10,000 jóvenes, casi todos hombres, que habían muerto en accidentes de construcción. ¿Sí? Entonces, el caso particular que no voy a olvidar nunca es de una señora que estaba buscando a sus hijos desesperadamente porque se habían ido a trabajar las vacaciones como cualquier joven, ¿verdad? De 17 años va a querer ir a otro país más rico, ¿verdad? Más adinerado a trabajar para luego venir, ¿verdad? Y cursar el próximo año escolar, terminar la preparatoria. Y esta mujer nunca volvió a ver a sus hijos porque los dos de 16 y 17 años se cayeron por el techo de una high school, de una preparatoria. Sí, se cayeron y fallecieron. Y lo que hacen estas compañías es que no se mortifican por investigar de dónde salieron estos muchachos, ¿verdad? Tienen familia, o sea que nosotros no tenemos ni familia, ¿sí? Somos uno de los primeros poemas que voy a leer allá, se llama El Invisible, y es sobre mi padre, que en realidad toda esta gente que hace todo ese trabajo que nadie quiere hacer, sí, somos invisibles. Yo no soy invisible porque soy profesora catedrática ahora, pero toda mi familia, la mayor parte de mi familia, todavía es invisible. Y no tenemos ni voz, y muchas veces tenemos voto, pero no tenemos voz, pero se nos ve como que si no estuviéramos. Y esos son los jóvenes que desaparecen, mueren injustamente, y nadie dice nada, como nadie dijo nada cuando Trump dijo que éramos violadores. Yo estaba totalmente ofendida por todo mundo, por la academia, por el gobierno, por todo mundo en Estados Unidos, porque a todos les gusta comer. Yo sé que para ustedes el taco es otra cosa, ¿verdad? Pero allá, Estados Unidos no es Estados Unidos sin la comida mexicana. O sea, se mueren de hambre sin nosotros, ¿verdad? Pero está tan integrada en la cocina norteamericana, la comida mexicana, y ahí quieren que les preparemos nosotros nuestras especialidades, nuestro mole, ¿verdad? Pero no quieren a los mexicanos. Entonces es una contrariedad totalmente, ¿verdad?
Sí, todo esto que comentas, los casos específicos que has comentado, en el último programa de Global UMH Radio, de este espacio, hablábamos con dos periodistas, uno de ellos que está sentado ya en la frontera mexicana, está ahí haciendo fotografías, y comentábamos el tema de que la problemática que está ahora habiendo ahora mismo con los mexicanos, tanto los que cruzan la frontera como los que no. Y le preguntábamos su opinión acerca de la cobertura en España de esos casos. Porque, por ejemplo, los asesinatos a periodistas, sí, salen en los periódicos, pero no lo usamos como una denuncia desde aquí. Y al final estamos todos los occidentales implicados. Entonces, quería también saber...
Definitivamente. Porque en ningún otro lugar del mundo se les cortarían los pezones a 600 chicas y nadie hace nada. O se morirían 10,000 muchachitos, adolescentes, y nadie hace nada. O se le diría a 35 millones de mexicanos, chicanos, violadores, y nadie hace nada, definitivamente. O sea, todo mundo debe de hablar de estos temas.
Es que el tema de los Estados Unidos como que es tabú. En los Estados Unidos hasta hace poco... Había sectores muy progresistas y desde ahí es donde venía la lucha de los derechos humanos y civiles. Entonces percibías que si ellos ejercían esta autoridad moral sobre los demás, es que ellos no tendrían ningún problema. Y entonces Europa y América Latina y muchos otros países como que le tenían demasiado respeto, porque dice, si ellos hablan de lo que nos está pasando a nosotros, será que ellos lo hacen bien. Y eso tenemos que perder ese respeto. Es una obligación, como estás diciendo tú, Liz, de todos los de las sociedades occidentales y no occidentales del mundo, que tienen que prestar la atención de lo que está pasando en los Estados Unidos, y tenemos que ejercer una presión tremenda en los centros internacionales, decir, no, vosotros tenéis dentro un problema de violación de derechos humanos básicos, y poner un entredicho en las instituciones internacionales y decir, no, así no vamos a hacer negocios contigo, porque tú estás empleando a muchachos. Tú fíjate, aquí esto siempre se dice de las compañías Nike y todo, que en la India, que no compres esto, que no compres lo otro, porque allí usan niños para trabajar. Eso está pasando en los Estados Unidos. ¿No? Y bueno, lo de la emigración, eso clama al cielo, porque ahora mismo hay más de 20,000 niños en campos de, aquí ¿cómo le llaman eso? Los centros de internamiento, que tienen aquí, que hay una polémica tremenda sobre eso. Allí los niños no sabían qué hacer, en lugar de meterlos pasaban la frontera y los ponían en centros ahí de detención, los tenían ahí hacinados, viviendo con delincuentes comunes, y que no sabían qué hacer con ellos, y no los pasaban a la sociedad normal, ¿no?
No solo niños, mujeres también. Han roto muchísimas familias en el estado de Washington. Básicamente hace dos veranos que pasé todo el verano traduciendo las vidas y las narrativas de estas mujeres que no hablan inglés, que se las quitaron a sus hijos, que los hijos los mandaron a quién sabe dónde porque son nacidos aquí. Aquí no, en Estados Unidos. Y entonces, esos centros de detención definitivamente... ¿Qué son? Son un negocio para los millonarios, porque cada centro de detención, el gobierno les paga cierta cantidad, ¿sí? Y ellos le cobran a la gente. Esta gente que está ahí no está nada más de oquis, ¿verdad? Los tienen trabajando, y creo que les pagan como 50 centavos al día, cuyo dinero pueden utilizar para comprar jalea o cintas para los zapatos o lo que sea. Pero básicamente los tienen de esclavos. Sí, sí, sí. Y quien se está beneficiando son los ricos. Entonces ese es otro tema que, bueno, ni siquiera tocamos, pero yo creo que lo más importante es multiplicar la subjetividad y que nadie nos diga que hay una sola narrativa sobre ningún aspecto, porque hay múltiples narrativas.
Pues la verdad es que creo que la entrevista ha sido súper interesante, que al final nos habéis aportado los dos desde vuestras perspectivas, una visión muy amplia sobre algo que tenemos que tener todos en cuenta independientemente de nuestra profesión y de nuestro lugar de origen. Creo que es un problema.
Yo quisiera añadir que el doctor Armando Migueles ha sido, bueno, un aliado de los chicanos hace muchísimos años, reconocido, renombrado, y yo creo que es un ejemplo, ¿verdad? Porque ahora se usa mucho eso de allies, ¿verdad? Aliados, ¿verdad? Pero él lo ha hecho ya por 30, 40 años, y eso es muy importante porque es un ejemplo para todos ustedes, ¿verdad? Los jóvenes, de lo que ustedes pueden hacer, porque cuando a nadie se interesaba sobre estos temas o publicaba sobre nosotros, él lo estaba haciendo. Entonces tienen a alguien aquí en su universidad que es un ejemplo maravilloso para los jóvenes de hoy en día y para la justicia social. Entonces, yo creo que hay que hablar más de eso y entrevistarlo más a él sobre su investigación, que es amplia.
Sí, sí. Es una suerte tenerle accesible aquí en la universidad. Sí. Recordamos, Armando va a gestionar gestiona ya la área de estudios hispanounidenses, que forma parte de una cátedra institucional de aquí, la Miguel Hernández, y por supuesto vamos a contar con él muchas más ocasiones. Esta, de hecho, es la primera actividad del área, es este recital.
¡Qué gusto!
Así que, por favor, Gabriela, yo creo que no hay mejor forma de concluir esta entrevista ya que si nos puedes recitar unos versos.
Sí, voy a escribir porque, bueno, este es un poema, nada tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Este se llama, lo escribí hace ya años, y se llama Los hijos de Sor Juana. Tus hijos viajan bien, se esconden dentro de capas suaves de vestidos de papel, de tu mano a la tierra, de esos que te imaginan como una hoja sin edad, primera comunión. Y mientras ovulo cada mes, cuento y acumulo mis 264 óvulos, una vida que canta tus poemas al pasar al olvido. Mis óvulos, los no tan bien escritos poemas, los círculos trágicos que nunca aprendieron a ser, acuáticos, los principios casi nacidos de piedra de río, que prefieren hacer eco de mujer cada vez que ponemos pie en nuestra alfombra mensual de la biblioteca, mientras tus óvulos me ven desde los estantes llenos de libros.
Muy bonito, Gabriela.
Pues muchísimas gracias a los dos, Gabriela, por tu presencia aquí en la universidad y por aquí en Global UMH. Muchas gracias, Gabriela.
Gracias, Liz. Es un placer ver personas como tú que están, bueno, trabajando todo esto, ¿verdad?
Muchas gracias. Y muchas gracias, por supuesto, Armando, ya no solo por gestionar esta actividad y por acompañarnos aquí en Global UMH Radio hoy, sino por la oportunidad de tenerte, como decía Gabriela, en la Universidad Miguel Hernández.
Gracias, Liz. Gracias.
Concluimos la entrevista y pasamos a la despedida.